People, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. If you really want it. De Rosca, el programa de balonmano en cope.es. Put your hands up in the sky, in the sky. Come on now, we're gonna celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop, so glorious. We're gonna party till we drop.
Hola, hola. Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Se marcó el número gol 1000 de la Liga Sobal en la presente temporada. El pasado sábado, una jornada más todos los partidos muy igualados en los marcadores y con emoción casi casi hasta que la bocina sonase pitando el final del encuentro. El FC Barcelona en Liga de Campeones barría al conjunto suizo del Bayer Thun y el Naturgy La Rioja. La verdad es que no pudo conseguir sus primeros dos puntos en Champions en un terreno siempre complicado como son las visitas a Dinamarca. Será una semana en la que también empieza la Liga de Campeones Femenina con la participación del Vera Vera y nuestras guerreras en diferentes equipos europeos. Muchas cosas que contaros. Hoy en De Rosca trataremos, como siempre, interesantes entrevistas, os contaremos la actualidad del balonmano, en nuestro debate en la tabla redonda escucharemos los cantos de nuestros irreverentes mis pajaritos, y en el mundo del balonmano todo lo que sucede os lo contamos aquí. Somos vuestros amigos de Rosca. En el control de sonido, Rocío Fernández, en la producción y selección musical, Raquel Piqueras, y al frente de toda esta maravillosa banda de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. Aquí a Madrid, Emilio Rojo. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas.
Otra jornada de Copa Europea donde será cara y cruz, como me temo que va a ser toda la temporada.
Y también Alberto Salinas, director de Somos Balonmano. Alberto, muy buenas.
Buenos días, ya estoy en Madrid y quería enviar, ante todo, muy cortito, un mensaje social político. Atléticos del mundo, con el cholismo llegaremos lejos.
Oye, por cierto, ¿qué tal quedaron?
Me ha costado una hora hacerlo, que coste.
¿Qué tal quedaron las bodegas por aquella zona de Galicia?
¿Quedaron bien recogidas o...?
Quedaron bien recogidas, el coche lo he llenado del Rosal y del Albariño. Madre y mía. Bueno, pues nada, y además nada más irme de allí empezó a llover.
A Luis en Cope no le van a dejar hacer estas publicidades.
Lo que pasa es que bueno, si las bodegas quedaron bien, ahora empieza otra vez la bandilla, te van a reponer para el año que
sí,
viene, ¿no?
Sí. Hombre, pues supongo, por supuesto que sí.
Bueno, pues nada, que ya estamos hoy todos aquí, no estarán ni Fernando Urra, que tiene una cuestión particular, ni Juan Carlos Amor de Cope Valladolid, que tiene otro tema profesional, pero lo dicho, aquí estamos los tres, Emilio, Alberto y yo, para contaros toda la actualidad del mundo del balonmano. Comenzamos, como siempre, con la Liga Sobal.
Asobal, apostamos por el espectáculo.
Sobal disputó su tercera jornada con estos resultados. Global Caja Ciudad Encantada 24, Villaranda Top Rivera 24, Fútbol Club Barcelona 38, Real Ademor 24, Huesca 20, Balonmano Guadalajara 19, Fertiberia Puerto de Sagunto 30, Ángel Jiménez Puente Genil 27, Juan Fersa Grupo Fergar 22, Fraikin Granoller 29. Cuatro Rayas Valladolid 26, el Betis Naitasuna 26, Balonmano Aragón 30, Bidasoa 30 y Naturgy La Rioja 36, Frigorífico Morrazo 31. Una clasificación que lidera el Fútbol Club Barcelona conjuntamente con el Fraikin Granoller, los dos con 6 puntos. En tercera posición, el Balonmano Huesca 5 puntos, Naturgy La Rioja, Frigorífico Morrazo, Cangas con 4, con 3. Cuatro Rayas Valladolid, el Betis Naitasuna, Juan Fersa, Grupo Fegar, Real Ademar de León y Global Caja Ciudad Encantada. Con 2, Balonmano Guadalajara, Fertiberia Puerto de Sagunto y Balonmano Aragón. En zona de mucho peligro, Ángel Jiménez Puente Genil con un punto, los mismos que Villa Aranda Top Rivera y cierra Bidasoa de Irún de momento con 0 puntos. Esta semana tenemos doble jornada de liga. La cuarta jornada se disputa el miércoles. Todos los partidos, digo, son el miércoles y estos son los encuentros. A las 7 de la tarde, Bidasoa de Irún, Cuatro Rayas Valladolid. A las 8 y media ya comienza todo un bloque de partidos. Villaranda Top Rivera Naturjal La Rioja, Guadalajara Fútbol Club Barcelona, Ángel Jiménez Huesca, Fraikin Granoller, Fertiberia Puerto de Sagunto y el Betia Naitasuna, Juan Fersa, Grupo Fergar. Para las 9 menos cuarto, para las 20:45, dos encuentros. Realia de Mar de León, Global Caja Ciudad Encantada y Frigorífico Morrazo Cangas frente a Balonmano Aragón. Los que quieran ver televisión, todo va por buen camino, luego os contaré. Lo podrán ver en Sportmanía, 8:30 de la tarde, ese Balonmano Guadalajara Fútbol Club Barcelona. Os comentaba que hay dos jornadas, esta es la cuarta, pero la quinta jornada se disputará entre sábado y domingo. Los partidos de la quinta jornada son Villaranda, Top Rivera, Reales de Mar de León, Global Caja, Ciudad Encantada, Balonmano Guadalajara, Fútbol Club Barcelona, Ángel Jiménez Puente Genil, Huesca, Fraikin Balonmano Granoller, Fertiberia Puerto Sagunto, el Betia Naitasuna, Juan Fersa, Grupo Fergar, Bidasoa, Irún, Cuatro Rayas Valladolid, Frigorífico Morrazo y Naturjal La Rioja, Balonmano Aragón. Una liga que la verdad está siendo bonita, competida y que si no llega a ser, pues porque ha bajado un peldaño o dos peldaños, todo hay que reconocerlo, pero hay que empezar a sacarle los puntos positivos a nuestra Liga Sobal, ¿eh?
Hombre, desde luego, la competitividad siempre es interesante, los partidos muy ajustados al público me imagino que le gustan, y entonces te queda solo la disquisición que tú apuntabas de si es que han bajado los que estaban mejor a nivel técnico, individual y colectivo. Pero bueno, los partidos son interesantes porque a falta de grandes extranjeros, que no los hay, salvo si me apuras en el Barcelona, por supuesto, y a lo mejor Naturhaus y poco más, pues resulta que el resto de equipos se defiende con el balonmano, como digo yo, entre líneas, muy, muy a la española, que hace que haya mucha defensa, que haya mucho juego interior entre líneas.
Con jugones.
Exactamente, exactamente. Y a falta del tirapiedras de turno, que no tienen 14 de los 16 clubes de la Liga Sobal. Pero bueno, eso por lo menos a la gente que asiste a las canchas, y habrá que pedirlos que vayan un poco más este año, porque no hay resultados predeterminados, salvo cuando van los azulgranas de Pasqui, pues que yo creo que se lo van a pasar bien, porque no hay casi ningún partido ganado antes de.
Lo que hay que destacar, yo creo, y que es de justicia, es el papelón que está haciendo otra vez el balonmano Huesca. Sí. Es decir, con resultados muy, muy apretados y casi llorando, pero bueno, y yo creo que ahí hay un entrenador, José Francisco Nolasco, que merece la atención por parte del balonmano español y por parte nuestra, porque lleva ahí 3 temporadas y está sacando pues petróleo de piedras.
Y ojo que no nos olvidemos, el equipo revelación, todo apunta que va a ser el balonmano.
Este año tiene pinta, ha hecho un equipito majo, a pesar de perder a Malasiska, que era su director de orquesta, pero ha traído gente interesante. Y bueno, mientras no le toque, bueno, que ya el derbi con el Barça llega pronto, pero hasta entonces, ahí están los vallesanos aguantando, ¿eh?
Es que puede luchar por la segunda plaza con el Naturhaus.
Es que el Naturhaus no ha empezado muy firme y era el firme candidato, valga la redundancia.
La riña está ahí.
Habría que decirle al Granoller que este año se inspiren un poquito en el partido contra el Barça y que no le suceda lo de los últimos años, que se me despistan, y por lo menos para dar espectáculo, ¿no?
La verdad es que el Barcelona, según están las cosas, hace el papel de la pisonadora, y si no te sale un rato, te sale al siguiente. Es que es mucha diferencia de plantel. Es que no puedes pedir milagros.
Imaginaros que dar segundos es un exitazo.
Sí, por supuesto.
Dar segundos es un exitazo.
No, es ganar la Liga si quitamos al Barça.
Sí, pero bueno.
¿Se ha quedado así?
Eso es hipótesis.
No, ya, pero que se ha quedado así. No, hipótesis no. Eso casi, si me apunta. Mira, creo que no acierta nadie los concursos, las
predicciones. La quiniela sigue otra jornada sin acertar
nada. Yo, si me dicen que acierte quién va a ganar la Liga, digo al 102% que va a ser el Barcelona, vamos, no creo yo que haya ninguna duda, ¿no?
Bueno, vamos allá con la división de honor femenina, también se disputó la jornada número 3 con estos resultados. Valencia 28, Adelsa Córdoba 21, Porriño 29, Casteldefel 26, Prosetenixa Zuazo 20, Balonmano Vera Vera 25, Rocasa Gran Canaria 34, Aula Cultural Vivero Serol 26, Mecale Atlético Guardés 23, Cucuyaga Echevarri 22, Cleva León 19, Elbetia Balonmano Alcobendas 26, Elche Mustang 26, Mar Alicante 22. La clasificación, primero y líder, co-líder también, Balonmano Vera Vera, Balonmano Elbetia Alcobendas con 6 puntos los dos, Rocasa Gran Canaria con 4, los mismos que tiene Elche Mustang, que tiene Valencia, que tiene Porrillo y que tiene Mecale Atlético Guardés. Con 3, Cucuyaga Echevarri, con 2, Casteldefel, Prosetenixa Zuazu y Aula Cultural Viveros León. Con 1, el Cleva León y cierran la clasificación con 0 puntos, Mar Alicante y Adelsa Córdoba. La próxima jornada comienza ya pasado mañana, el miércoles, partido adelantado, porque empieza la Liga de Campeones Femenina y será Vera Vera Porriño, miércoles 7 de la tarde en Bidebieta. El resto, el sábado a las 5 de la tarde, Adesal Córdoba frente a Elche Mustang, a las 6 de la tarde Aula Cultural Vivero Serol frente a Prosenetisa Zuazu, a la misma hora a las 6 Elbetia Balonmano Alcobendas Mecale Atlético Guardés y a las 8 cerrarán dos encuentros, Cucuyaga Echevarri frente a Rocasa Gran Canaria y Mar Alicante frente a Cleva León. También otra jornada más de la División de Honor Plata Masculina, Emilio.
En efecto, en la tercera jornada, y bueno, ya se ha quedado el Barcelona B, se ha quedado ya solo en cabeza, porque el Alcobendas, que era el que le igualaba como invicto, fue a Santander y cayó ante el Go Fit Sin Fin. Pero bueno, todavía las cosas están por aclararse. Y bueno, es interesante que la Academia Octavio, uno de los descendidos, le plantó cara a este Barcelona B, al filial azulgrana, y acabó perdiendo muy al final, 28-29, pero le aguantó el tipo. Por lo demás, pues unos resultados de esta tercera jornada bastante equilibrados en general. Humboldt Bordils 25, Torrelavega 23, Academia Octavio 28, Barcelona B 29, Calmec Baracaldo 33, Pozo Blanco 26, Amenábar Zarau 33, MMT Seguros Zamora 30, Teucro 35, Meridiano Antequera 24, Servigroup Benidorm 33, Herenza Aquaplas 24, GoFit Sinfin 30, Balonmano Alcobendas 24 y Soya Chapela 32, Ars Palma del Río 21. La clasificación, lo apuntado, Barcelona B líder en solitario con 6 puntos y a sus alcances Teucro y Benidorm con 5, un pelotón de equipos con 4, Alcobendas, Barajaldo, Zaraut, Bordil y GoFit Sin Fin, con 3 puntos Academia Octavio, con 2 Soya Chapela, Meridiano Antequera, MMT Seguros Zamora y Ars Palma del Río, con 1 el Torrelavega y sin haber puntuado aún Pozo Blanco y Herenza, 0 puntos. La próxima jornada, el próximo fin de semana, con estos partidos: Torrelavega Soya Chapela, Barcelona B Bordils, Pozo Blanco Academia Octavio, MMT Seguros Zamora, Calmet Baracaldo, Meridiano Antequera, Amenábar Zaraut, Herenza Aquaplas Teucro, Alcobendas Servigroup Benidorm, en el partido que se adivina como más interesante de esta cuarta jornada, y para finalizar, otro duelo de posibles aspirantes a playoff, Ars Palma del Río, GoFit Sin Fin. La categoría también empieza a tener una actividad fruto de la nueva orientación de la Copa del Rey. Se sorteó entre semana la primera eliminatoria solo entre equipos de la División de Plata, con estos emparejamientos: Zaraut Barcelona B, Bordils Octavio, Antequera Alcobendas, Zamora Sinfín, Chapela Pozo Blanco, Baracaldo Torrelavega, Benidorm Teucro y Herenza Ars Palma del Río. Esta eliminatoria a partido único en las canchas de los equipos que peor clasificación tuvieron en la temporada anterior se harán el 19 y 20 de octubre. Los 8 vencedores ya entrarían en la segunda eliminatoria con los equipos de la Liga Sobal.
Cambiamos de tercio, nos vamos a Europa, competiciones europeas 2012-2013, Liga de Campeones. En esa liga de fase de grupos, segunda jornada se disputó Fútbol Club Barcelona 45, Bakker Thun de Suiza 26 y Aalborg Håndbold de Dinamarca 28, Naturgy La Rioja 24. Esta semana no habrá jornada de Liga de Campeones masculina. La tercera jornada será dentro de 15 días, es decir, se disputará el sábado 12 y enfrentará al Fútbol Club Barcelona ante Metalurg, un buen partido, y el domingo a las 4 de la tarde, domingo 13 de octubre, Drott-Halmstad, Naturgy La Rioja, que vuelve a los países nórdicos. En el grupo A, tras esta segunda jornada, están líder el Veszprém con 4 puntos, le sigue el Zaporoje con 3, con 2 el Croatia Zagreb y el Celje Pivovarna, con 1 el Rijn-Neckar-Löwen y cierra el San Petersburgo. En el grupo B, Kielce y Kiel con 4 puntos empatados, con 2 Wisla Plock y Kolding de Copenhague, con 0 puntos Dunkerque y Porto de Portugal. En el grupo C está líder en solitario el Metalurg con 4 puntos, le sigue Fútbol Club Barcelona con 3, París Handball con 2 y Dinamo de Minsk con 2 puntos. Sorprendente la victoria del Metalurg ante el todopoderoso de megaestrellas París Saint-Germain. Y van cerrando esta clasificación del grupo B el Vardar Skopje de Alex Dusevayev con 1 punto y el Bakker Thun con 0. Y en el grupo D están empatados a 4 puntos Flensburg-Handewitt y Hamburgo, con 2 puntos el Aalborg de Dinamarca y el Gorenje Velenje, Naturgy La Rioja con 0 y el Drott-Halmstad también con 0 puntos. Os decía que la Liga de Campeones Femenina comienza este próximo fin de semana. Os recuerdo, en el grupo A está el Győri Eto, el conjunto húngaro que dirige Ambros Martín, el español Ambros Martín, y que es el actual campeón de esta competición. El Győri Eto disputará su partido el sábado 6:30 ante el Hipo de Austria. En el grupo B también tenemos, dentro de lo que cabe, representación española. Disputa el Rail Cargo de Hungaria con Nerea Pena. Será el domingo a las 5 de la tarde. Partido en Dinamarca, Midtjylland ante el Rail Cargo Hungaria. En el grupo C, mucha más representación hispana de nuestras guerreras. Están el Crim Mercator de Carmen Martín y el Metz francés de Lara González. Metz Handball ante Leipzig será el sábado a las 4 de la tarde y Crim Mercator Sabehof también el sábado a las 8:30 en Ljubljana. Y en el grupo D está ubicado el único conjunto que representa al balonmano femenino español, el balonmano Veravera, que se verá a las caras ese mismo día, esa misma primera jornada, con el Vardar de Macedonia, donde tenemos a nuestra guerrera Begoña Fernández. Veravera, Vardar el domingo a las 12:15 de la tarde en San Sebastián. Esto es en cuanto al repaso de los resultados que se han producido y lo que va a pasar en la Liga de Campeones. Yo decía, tan solo un breve apunte, sorprendente la derrota del Paris Saint-Germain y además de la manera que cayó ante el Metalurg.
Bueno, se están produciendo una serie de resultados que están viniendo a decir que las plantillas se han reforzado en general. Han desaparecido, no sé, equipos tipo Chejosk o el propio Atlético de Madrid en nuestra competición. Y hay una serie de fuerzas emergentes que hacen que, por ejemplo, el París, que no está empezando bien la temporada, yo no sé qué es lo que está pasando allí en el equipo, pero con el plantillón que tiene, debe ser que han fichado demasiada gente y todavía los tienen que armar. El bueno de Philippe Gardin, que es el pivote francés, que os acordáis, que es el que dirige al equipo. Sí. Entonces, parece ser que todavía no les ha metido en vereda porque han empezado bastante mal. Y yo quería hacer también una pequeña reflexión. Decía al comienzo que la Copa de Europa este año me temo que iba a ser cara y cruz. La cara, evidentemente, iba a ser el Barcelona, aunque va a tener sus problemas porque el grupo es muy interesante con los dos equipos macedonios y con gente que está subiendo y que quiere estar en primera línea. Pero es que al Naturhaus yo le vi por televisión en Dinamarca y, bueno, la verdad es que Jota tiene un poco de trabajo ahí que hacer, porque La defensa todavía no la tiene para nada afirmada y de ahí la cantidad de goles que reciben. Si los porteros no te paran, pues también tienes problemas. Pero es que luego he visto en la primera línea que, quitando a Malasinskas, que lo hace todo como lo hacía en Granollers, los dos cubanos es que llegan, tiran la piedra, pero si no metes entre el arco, pues... Y les pasó eso mucho allí en Dinamarca, contra el Aalborg, que tiraron un montón y tuvo que acabar siendo el otro brasileño, este Patrianova, el que levantara un poco el tema, o el Luis Fejiménez, pero estos cubanos tienen que hacer todavía mucho más, porque se espera mucho más de ellos a nivel de lanzamiento,
Yo lo que quería destacar es ir a la Liga Femenina. Y creo que bueno, hay que destacar que va a estar más abierta que nunca, que ahí hay un triunvirato para el título liguero, y que yo no tengo nada claro que Vera sea el que se adjudique ese título. Es decir, el Betia Alcobendas creo que está muy fuerte. El próximo sábado lo vamos a ver aquí, además contra el partido, contra el equipo de Mecalia Atlético Guardés. Y luego también tenemos al Rocasa, que también está muy fuerte. Es decir, creo que va a estar reñida y que habría que adornarla y darle más realce a la Liga Femenina, porque creo que va a estar muy, muy interesante. Y también está interesante por la zona media. Y en cuanto a la plata que habéis comentado, bueno, pues tener en cuenta que el Fútbol Club Barcelona no se apunta para el ascenso, y que solamente para el título de campeón, que parece que lo va a volver a renovar. Pero bueno, tenemos ahí al Teucro, que está, yo lo vi en la pretemporada allí en el Rosal, y bueno, tiene un equipo muy joven, muy luchador, y está ahí igual que el Servigroup Benidorm, que lo lleva el inefable Latorre, Fernando Latorre, que lo vamos a ver además el próximo sábado en Alcobendas.
Pues nos vamos con nuestra primera invitada. She makes me go, oh, oh, oh. She makes me go, oh, oh, oh. She makes me go, oh.
De Rosca, el programa de balonmano en cope.es.
Otra de nuestras grandes guerreras que está jugando otro año más fuera de España, y desgraciadamente es lo que toca debido a la crisis, es una excelente extremo, está considerada como una de las mejores del mundo, y al final de la pasada temporada pues tuvo una lesión en el hombro, del cual se recupera, pero pronto estará dando sus típicos saltos, marcando muchos goles, como ya sabe. Es una mujer encantadora, risueña, simpática, agradable donde las haya. Aunque nosotros ya hemos dicho siempre que queremos y apreciamos a todas las jugadoras de la selección española, yo reconozco que ella es otra de mis grandes debilidades y que la quiero un montón por esa manera de ser que tiene. Es la roquetera más internacional y se llama Carmen Martín. Mi queridísima Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
Buenos días, muy bien, gracias.
Bueno, va todo bien, ¿no? ¿Cómo va esa recuperación del hombro, Carmen?
Pues la verdad que avanzando bastante. Hace un mes no podría haber dicho lo mismo, estaba en un momento un poco más flaco, justo en la mitad de la rehabilitación, y se notaba mucho, ¿no?, que no avanzaba, que no tenía fuerza en el hombro, no sé, no podía ni coger el balón ni nada todavía, pero ya estoy empezando con el balón y la verdad que se ve todo de diferente manera.
Oye, ¿y para cuándo calculas que estarás ya en las canchas?
Pues probablemente a finales de noviembre. Pero bueno, exactamente no sé cómo va a ir el transcurso y la verdad que no puedo decir exactamente que a finales de noviembre va a ser. Yo es lo que espero. Pero si no es a finales de noviembre, yo considero que entre diciembre estaré.
Bueno, es decir, que a lo mejor vas a ir muy, muy, muy pilladita para estar en el Mundial de Serbia, o crees tú que, bueno, este año va a haber que pasar página?
Pues no lo sé, la verdad, aún. No lo sé. Va a ser dependiendo de cómo vaya el transcurso, pero yo quiero estar, por supuesto, y mi club me va a permitir estar y yo voy a trabajar para poder llegar. O sea que Mis intenciones están. Ahora, el hombre tiene que responder y según responda, me tocará aguantarme o estar contenta con mis compañeras, una de dos.
Oye, pero tu hombro va respondiendo, te vas encontrando segura, dices que hace un mes me hubiera hecho otra cosa. Eso es importante, que en una rehabilitación, sobre todo la rehabilitación, yo creo que es más importante que una operación, que la rehabilitación vaya bien y que tú tengas confianza y te encuentres segura en tu hombro, ¿eh?
Pues sí, la verdad que sí, la rehabilitación es súper importante. La operación también, ¿eh? Las cosas como son. Yo he tenido mucha suerte, la verdad, que aquí en Eslovenia contamos en nuestro equipo con grandes profesionales y la verdad que he tenido mucha suerte en todos los aspectos. En el aspecto de la rehabilitación están conmigo diariamente, mañana y tarde, no se pierde ni un movimiento del que hago, mi médico del club, el hombre que me ha operado, o sea, por completo, siempre constantes llamadas y intenciones de saber cómo va la cosa, el club me está respetando en su momento, ¿no?, al tema de la rehabilitación. La verdad que en este momento me puedo considerar un poco princesa, la verdad.
Hola Carmen, buenos días, soy Emilio Gorgojo. Oye, como tú eres de, digamos, muy expansiva y ese deje almeriense no se te quita ni estando en el Congo, si estuvieras, o sea que no sé si estás contenta, animada o no animada, pero ¿y cómo está haciendo esta rehabilitación? ¿Vas con el equipo a los partidos? ¿Estás cuidando la atención allí en Ljubljana? ¿Cómo lo estás haciendo?
Buenos días, lo primero. La verdad que el deje no se me va.
No lo jures.
Pues mira, estoy pasando muchísimo tiempo con las compañeras. Diariamente, bueno, por las mañanas no, porque voy a un centro específico para la rehabilitación, pero por las tardes, paso todas las tardes con ellas. Y luego, sin embargo, para el tema de los partidos, cuando son en casa, siempre tengo que asistir y llevar el mismo ritmo marcado que llevan ellas. Si vamos a comer fuera o cualquier cosa, siempre, acto público, todas esas cosas. Al final, pues yo sigo siendo parte del club, a pesar de que no vaya a jugar hasta diciembre, simplemente, pero vaya, yo tengo que hacer lo mismo que hacen ellas. En el momento de que ellas se van fuera a jugar al extranjero y así, entonces ya allí no cuentan conmigo. Es una estupidez, realmente, gastar para un billete y una estancia más, una comida más, y yo no voy a jugar y no voy a proporcionar nada al equipo estando allí.
Oye, y allí en Eslovenia, ¿qué tal te lo pasas? ¿Cómo es el ambiente? Quizás Eslovenia sea un país una de la antigua Yugoslavia un poco más abierto, quizás, ¿no? ¿Tú, tú que eres una veterana ya de estar allí en ese país?
Pues yo, sinceramente, me llevé una sorpresa muy, muy, muy grata. Tenía una percepción. Yo en Eslovenia no había estado con anterioridad. Vale, yo había estado mucho en Croacia, en Serbia, habíamos pasado algunos tiempos en Montenegro también. Entonces, claro, tenía un aspecto, el rollo balcánico, pues un poco que me echaba para atrás, la verdad. Pero claro, al final, como la situación estaba tan mala allí en España, pues tomé una decisión y Krim, la verdad, que me abrió las puertas para venir aquí, ¿no?, de las mejores condiciones posibles. Entonces, yo estaba un poquito asustada, ¿no?, porque dije, madre mía, ¿dónde me voy a meter? Pero más bien la gente, la cultura, pero en realidad están súper europeizados, pero un montón. Es prácticamente como España. Lo que pasa es que aquí la gente es bastante más fría.
Uy, pues eso, pues eso, eso de la frialdad,
el tema del trabajo.
Eso de la frialdad, Carmen, a ti no te va nada, porque tú eres una persona que, como andaluza que eres, tienes que vibrar con esas cosas, ¿no? O sea, que anímamelos un poco,
claro,
a estos eslovenos, ¿no?
En el equipo ya tengo bastante cultura, ¿eh?
Carmen.
En el equipo tenemos bastante cultura, o sea, que no pasa nada.
Carmen, soy Alberto Salinas, ¿cómo estás?
Hola, muy buena, bastante bien, gracias.
Bueno, yo me acuerdo de ella, de la época del Almoradí, todo eso. Y bueno, no, yo te iba a preguntar eso precisamente. ¿En Eslovenia ha llegado el fandango y las oleares o no? ¿Y el flamenquito lo tienes ahí arrinconado o de vez en cuando te despegas con un cante minero?
Yo la verdad que lo de cantar no lo llevo muy bien.
Ah, bueno, pues no, será bailar, ¿no? Pero podrá bailar por sevillanas, ¿no?
Sí, claro. Anda que no. Pero no soy la única, ¿eh? A la extranjera le gusta más flamenco que me gusta a mí. No, la verdad que que eso tengo muy buena compañía aquí. Tenemos un equipo, la verdad, que estupendo. Son todas súper apañadas y la verdad que la chispa de alegría nos hace falta porque siempre la tenemos. Somos bastante respetuosas entre nosotras y de verdad que estoy súper contenta porque con la gente chapó.
Y además ahí los taquitos serán en español o en esloveno.
¿Cómo, perdona?
No, los taquitos, no voy a decir los tacos, pero la...
perdona, no lo había interpretado
de esa manera. Los taquitos, digamos que son en español, las has enseñado a hablar en español de vez en cuando.
Eso es lo primero que han aprendido del castellano.
Es por eso te digo.
Eso es lo primero que aprendieron del castellano, o sea que no hacía falta que yo se lo dijera. Aquí ha habido mucha costumbre, sobre todo por parte de las balcánicas, de ver mucho las telenovelas. Entonces tienen una influencia del castellano, pues el castellano bueno, sudamericano.
Sí, es lo que te iba a decir, un deje mexicano, ¿no?
Eso, va mucho con lo de la concha y estoy embarazada y cosas así, ¿sabes?
Es decir, Carmen, que te reirás mucho, te reirás mucho con ellas cuando le oyes esas expresiones, ¿no?
Pues sí, la verdad que sí, que yo me parto, vaya.
Carmen, otro año más en Champions League, con un buen grupo, y me imagino que el CRIM esta temporada, objetivo, llegar a esa gran final, ¿no?
Pues sí, la verdad, o sea, no puedo decir objetivo llegar a la gran final, pero sí que tenemos intenciones de estar en la Final Four, como el año pasado, e intentar... por supuesto, dar un pasito más que el que nos quedamos el año pasado.
¿Se nota mucho el estilo de juego y el acoplamiento de jugar en equipos de fuera cuando se llega a la selección española, Carmen?
Hay muchísima diferencia. Yo, la verdad, yo estoy enamorada de nuestro juego español, o sea que... y creo que todas mis compañeras pueden decir lo mismo. Todas las que ahora mismo estamos en el extranjero, seguro que llevan una dinámica muchísimo más diferente de la que nosotros estábamos acostumbradas a llevar tanto en Ichaco como con la selección española.
De todos modos, el juego de la selección española, tal cual, como tú dices que estás enamorado de ese juego, enamorada de ese juego, es un juego que vuestras rivales lo temen, sobre todo por la improvisación española, ¿verdad?
Sí, más que nada por eso, porque nosotros actuamos según la marcha del partido. Según un movimiento que nos provoque la defensa, es donde nosotros actuamos para el ataque. Aquí, sin embargo, están muchísimo más mecanizadas. Los juegos y las jugadoras también tienen la verdad que menos desparpajo. Yo creo que lo que las españolas somos capaces de desarrollar en un segundo de cuando tú estás jugando.
Oye, Carmen,
¿perdón?
Sí, no, que perdona. Que no, que te decía que lo que hablabas del estilo español, la liga aquí en España ha empezado ya tienes contacto, te han dicho algo, te han dicho cómo está siendo la liga aquí en España o no tienes mucho contacto a ese nivel.
Pues tengo buenas amigas, la verdad, en la liga española, pero sí que es cierto que de balonmano tampoco hablamos mucho. Y mucho contacto con la liga española, la verdad que no tengo. No te voy a mentir. Se ha perdido mucho, entonces la cosa ha cambiado muchísimo, ha dado una vuelta a la tortilla increíble, entonces no sé, es como que estoy también un poquito desilusionada, ¿no? con la situación y cómo se está desarrollando, entonces igual por eso lo he dejado un poquito más de lado, puede ser.
Carmen, tú todavía eres joven, supongo que bueno, pues seguirás en el extranjero los años que sean oportunos, pero te haría ilusión volver cuanto antes si esto volviera a una normalidad a la Liga Española, ¿verdad?
No me demano. Si a mí me dicen que hay un Ichaco de vuelta, no lo pienso, pero con otro nombre, vaya. Pero no me lo pienso y con los ojos cerrados me vuelvo a España. A mí me encantaría estar en mi tierra y cerca de mi familia. Yo siento mucha envidia por las compañeras que hay aquí, en el caso de que tienen sus casas a 1, 3, 4 horas. Mi casa está a muchos kilómetros.
Dime una cosa, ¿qué tal en verano? ¿Te han mimado mucho en casa?
Pues no he tenido mucho verano, la verdad. Porque, claro, al tener la operación, 28 de mayo, pues se pilla justo antes del veranito y me propusieron irme a España sin la rehabilitación, pero como aquí en Eslovenia yo iba a tener una, la verdad que bastante mayor atención que la que me iban a disponer en España, pues decidí quedarme aquí en Eslovenia. He tenido nada más que un par de semanitas para poder ir a casa, la verdad.
Sí, pero te habrán mimado un montón, me imagino.
Muchísimo.
La han
también
malcriado.
Me han acompañado en Eslovenia, también me han acompañado, han venido hasta aquí.
Ajá. Echabas de menos la playa, eso está claro.
La playa ni la he pisado.
No me digas.
No he tenido ni oportunidad de pisar la playa. Con el tema de la rehabilitación, la verdad que me he centrado muchísimo para, pues para ponerme a tope cuanto antes, porque yo tengo un objetivo y al final aquí somos profesionales de esto y no puede ser que un día no lo tomemos en serio y al día siguiente no. Entonces, este año me ha tocado aguantarme sin playa y tampoco se pasa tan mal, ¿eh?
Bueno, tú no te preocupes que aquí en Madrid tampoco hay playa, ¿eh? Y no pasa nada. Bueno, Carmen, que no nos olvidamos de ti, que aunque estés ahí en Eslovenia, sabes que te seguimos, que estamos pendientes de ti, de tu club, y ya sabes que te apreciamos y que tenemos mucho, ¿eh? Así que cuídate. Se te quiere un montón, espero verte pronto y un beso muy fuerte. Carmen, recupérate lo antes posible, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo, por acordaros de mí, por todo, de verdad. Un beso fuerte.
Carmen, igualmente, Carmen.
Carmen, besitos.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up when it's all over.
La Liga Sobal puede presumir de tener a uno de los entrenadores más míticos de la competición entrenando en nuestra liga a pesar de la crisis y de la fuga de cerebros al extranjero. Cumple, si no me equivoco, nada más y nada menos que 22 temporadas en la Liga Sobal y yo creo que en estos momentos es el decano de los técnicos en la competición liguera. Dirige al Global Caja de Ciudad Encantada una temporada más y suele sacar petróleo de donde no hay, aunque como gran técnico que es, cuando ha estado entrenando conjuntos de élite, siempre ha luchado, peleado y ganado muchos títulos. El gran y mítico Zupo Xoain, además de amigo nuestro, al que apreciamos y estimamos mucho. Hola, Zupo, muy buenas, ¿qué tal estamos?
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, cuéntame una cosa, ¿cómo se sobrevive en estos tiempos difíciles dirigiendo, por ejemplo, a Ciudad Encantada?
Bueno, vamos a ver, lo primero, no perdiendo la ilusión y cada año motivándote más, ¿no? Porque, bueno, pues como has dicho tú bien, son 22 temporadas. La segunda vuelta en Irún, me parece, que el otro día me preguntó un periodista, me parece que van a ser 650 partidos en la Liga Sobal, solo Liga Sobal, ¿eh? No competición europea, ni Copas de Sobales, ni Copa del Rey. Y entonces, bueno, pues hay que echarle muchas ganas, querer, amar y darle y tener mucho cariño por ese deporte, ¿no? Y luego, bueno, pues en Cuenca, lógicamente, una de las cosas por qué estamos aquí, que es la cuarta temporada, es porque nos tratan muy bien, estamos muy a gustos, hay una afición espectacular. La directiva trabaja muchísimo para sacar esto adelante y nos sentimos unos conquenses más, ¿no? Y la verdad es que estamos muy bien.
En cuanto a las cosas que tú has visto, porque tú has visto muchas cosas en tu vida, pero la verdad es que algo igual a la situación actual, nada de nada, Zupo.
No, imposible. Vamos, yo nunca he vivido en estos 22 años una situación como esta, ¿no? Esto hace años era impensable que esto pudiera ocurrir, ¿no? Hemos bajado bastantes peldaños del nivel y el estatus que teníamos como liga en los últimos 3-4 años y, lógicamente, bueno, esto ha derivado pues la fuga de muchos jugadores, la fuga de muchos entrenadores y ahora, pues bueno, tenemos una Liga Sobal muy juvenil, ¿no? Con mucha gente joven, no con muy alto nivel de en calidad de jugadores extranjeros, excepto, bueno, pues Barcelona y Naturhaus, que pueden tener muy buenos jugadores, y el resto pues adaptarse a las condiciones económicas de cada club y a los presupuestos. Lógicamente esto no había sucedido nunca en la vida.
Zupo, amigos, soy Emilio Gorgojo. Oye, tú estás acostumbrado a torear en todas las plazas, pero sí que la verdad es que la situación te retrotrae a, pues no sé, te iba a decir un montón de años, porque ahora ya nadie te discute que eres el entrenador en activo aquí en España más veterano, ¿eh? Antes te hablaba y te picaba con Manolo Cadenas o con Pastor, pero yo creo que ahora ya te has quedado más solo que la una.
No, el año pasado era Manolo 1 y yo 2, y Pastor 3, ¿no? Ahora me ha tocado a mí ser el 1, ¿no? No viejo, veterano.
No,
veterano.
Nunca he dicho viejo. Zupo no es viejo nunca.
Tú, que estas son las situaciones. Yo, por ejemplo, cuando empecé a entrenar con 26 años en Pamplona, en el Nepansa, en la primera temporada, teníamos un presupuesto de 80 millones de pesetas.
Fíjate.
O sea, estábamos hablando de 400...
Sí, casi 500.000
euros.
Euros, sí.
Lo que tenemos ahora en cuenta. Uh-huh. Lo que tenemos ahora en cuenta, y resulta que teníamos jugadores que, fíjate, que vamos, estaba Castelví, que lo fichamos,
sí.
Con contratos altísimos, que ahora sería imposible, y bueno, y el estatus de los equipos a nivel competitivo era una pasada, ¿no? Y ahora mismo ves un poco cómo está el nivel de nuestra liga y el nivel a nivel de calidad de juego, pues ha descendido poco, ¿no? Esto, bueno, por otro lado viene bien en el aspecto de que estos jóvenes era impensable que podrían estar en la Liga Sobal hace 4 temporadas, 3 temporadas, van a venir bien, porque seguro, a medio largo plazo, será seleccionable. Y lógicamente, bueno, pues lo que tenemos que hacer los entrenadores es tratar, mimarles, cuidarles y que vayan aprendiendo, vayan progresando, pasen etapas de aprendizaje y que, bueno, pues que los clubs sobrevivan y que el balonmano español poco a poco se vaya pues rehaciendo de esta crisis brutal.
Sí, Zupo, pero ¿y cómo reciclas tú mentalmente tu cometido como entrenador? No es lo mismo entrenar a grandes figuras, que hay que preparar el partido, determinados esquemas y tal, que a este kindergarten, como digo yo, que tienes que, no diré que enseñarles a jugar al balonmano, porque ya vienen enseñados, pero enseñarles lo que es la alta competición, para eso te tienes que reciclar tú mentalmente, ¿eh?
Sí, pues bueno, nosotros trabajamos, yo trabajo igual a nivel de preparación de partido que cuando estaba en Portland, ¿no? O sea, yo, mi esquema de estructura de trabajo no varía. Lo que pasa es que, bueno, en el microciclo semanal, lógicamente tenemos 2 sesiones, casi 3 sesiones de técnica individual a las mañanas, ¿no? Para enseñarles a los jugadores a fintar, a tirar, a saltar. Y luego, pues bueno, el trabajo de vídeo, pues las correcciones a nivel de táctica individual y el juego de equipo sistemática o táctica colectiva, ¿no? Eso es un poco lo que varía de tener un gran equipo, ¿no? Que les tienes que enseñar, les tienes que corregir mucho, parar mucho el entrenamiento. Oye, ataca aquí, mira, has hecho esto, tú bloquea aquí. O sea, es la única manera que el jugador vaya hacia adelante y progrese. Y luego, lógicamente, cuando vayan llenando el saco de partidos en la máxima categoría, adquirirán la experiencia suficiente, ¿no? Pero bueno, es que hay que reinventarse en cierto modo, ¿no? Porque ya no tenemos aquí Valis, ni Richardson, ni Garraldas, ni jugadores top, ni Entre Ríos, ni nada de esto, ¿no? O sea, ahora mismo tenemos gente joven, y ahora mismo, excepto Mendoza, Sorrentino y Oliva, los demás somos gente de 23, 24 para abajo, ¿no? Tengo un crío de 15 años jugando, que lo he subido este año a que tiene ficha de Liga Sobal, Sergio López, que pues es un buen jugador a largo plazo, y eso es lo que hay, y en eso estamos, ¿no? Y sobre todo, bueno, la juventud ya sabes lo que te da, ¿no? La juventud te da que les exiges al máximo, van al 200%, y que no se esconden a la hora de trabajar.
Sí, pero Zupo, pero lo de la chulada que te has pegado con un cadete de 15 años ha sido espectacular, ¿eh?
Bueno, pues es lo que... Mira, nosotros no tenemos más dinero, o sea, y así de claro, ¿no? Y tenemos que subir a algún jugador de la casa, y este era el mejor jugador de la cantera de Cuenca, y bueno, ha pasado las etapas de selección cadete, con la española, concentraciones y tal, y ahora, bueno, es primer año juvenil, aún ha hecho 16, y bueno, pues en eso estamos, y bueno, nos ayuda a los entrenamientos, y parece uno más con 15 años, o sea que, es que, vamos, por eso te digo... Que me tengo que readaptar a toda esta situación que estamos viviendo ahora mismo, y bueno, la liga es otra historia porque está todo muy igualado, y se decide 8 empates, me parece que son en 3 jornadas, y todo esto es fruto un poco de lo que estamos hablando.
Pero Zupo, soy Alberto Salinas, ¿cómo vas?
Hola, Alberto.
Que para mí ya sabes que eres un monstruo, pero no me digas que tú sí que eres feo.
Dice,
pero
tú sí que eres
tú sí que eres un monstruo entrecomillado, y sin N además. No, te iba a decir que, bueno, pero que es muy duro, un abuelo, no te moleste que te diga abuelo,
no,
y abuelo entrecomillado.
No me molesta, no me molesta.
Abuelo entrecomillado, porque tú eres el abuelo de la liga, y que dures muchos años, y que dures muchos años. Pero que debe ser duro convertirte en profesor de EGB, con chavalines, con chupetín y con chupetes y tal, debe ser muy duro. Pero yo creo que es que además esa tarea es necesario ahora, hay que hacerlo, hay que hacerlo, y lo estás haciendo. Lo que pasa es que luego, cuando ya sea mayor y le salgan barba y pelos en las piernas y todo eso, diga, señores, que me voy a otro equipo que me da más dinero. Pero bueno, eso es ley de vida.
Sí, no, por supuesto. Es que esa situación la estamos viviendo nosotros desde hace ya 4 temporadas, ¿no? Yo traje, por ejemplo, a los cubanos a Cuenca, desde
Italia,
Paván, Corzo y Capote, y al año se me fueron 2 a Naturjau. Este año se me ha ido Corzo a Valladolid. Juanjo, que vino en juvenil y hizo 2 años espectaculares.
Y Angelito tampoco lo tienes, ¿no?
A Francia. Tampoco. Ángel se me ha ido a Zaragoza. Simonet, que vino aquí con 18, estuvo temporada y media, pegó un tirón como jugador espectacular, se ha ido a Ibrí. Y el año que viene, pues Litovina, que es un crío de Montenegro, que ha debutado con la senior, que metió 3 goles a Chequia, y es un jugador que va a ser muy buen jugador zurdo, pues seguramente el año que viene pues no estará con nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Es que no hay otra, o sea, no hay otra, ¿no? Y a la hora de trabajo y a la hora de entrenamiento, pues muchas veces pues tengo que respirar muy profundo y contar hasta 3, ¿no? Pues porque no es que te desesperas, pero tienes que tener mucha paciencia.
¿Y te has planteado alguna vez cambiar la ciudad encantada y las casas colgantes por Hungría, por Polonia?
Sí, bueno, ya tuve la experiencia de 2 años en Italia.
Sí, ya.
Teniendo un año más de...
Pero volviste.
Sí, de contrato. Al final tuvo que intervenir la federación para que me dejaría libre, porque ahí no, yo necesito entrenar, ¿no? Ahí estaba un poco de escaparate y de icono, ¿no? Porque apenas se invertía en concentraciones y en trabajo con las selecciones, ¿no? Entonces ya al tercer año dice, esto ya no puedo seguir aquí. Y bueno, entonces llegó un poco la oferta de Cuenca y me vine de aquí. He tenido ofertas. A punto este año he estado por ir a Qatar y tal. Al final, mira, muchas veces estar a gusto en un sitio, estar feliz, que la gente esté contigo, que te apoye tu trabajo, es mucho mejor, y si tu familia y tus hijos están fenomenal, es mucho mejor que 1.000 euros o 2.000 más al mes, ¿me entiendes? Y eso es un poco la ley de vida que tengo, ¿no? Quizás, bueno, pues el año que viene yo no digo que tenga una puerta para poder salir de Cuenca, pero ya veremos, ¿no? Queda mucho por jugar y muchos meses, pero vamos, de momento estamos muy a gusto. Y te digo que, bueno, que yo sé que tarde o temprano voy a tener que irme.
¿Pero tienes contrato todavía con Cuenca
para
el año que viene?
Acabo esta temporada.
Bueno.
Supo, hablábamos de la juventud, de los nuevos equipos, entre comillas, que hay que formar. Y yo te pregunto, ¿a los jugadores se les tiene que tratar ahora más que nunca con mucho cariño?
Sí, es diferente. O sea, es diferente que hace años, ¿no? Es diferente que hace años porque, bueno, vamos a ver. Primero, hace años, cuando tú subías un jugador al primer equipo, llámese por la San Antonio, por ejemplo, el jugador ya por sí, por estar con esos monstruos, ya aprendía, ¿me entiendes? Sí. Ya aprendía, por entrenar con ellos, por hacer lo que hacían, por al margen de las pautas que le pueda dar el entrenador, ¿no? Y luego ya el jugador ya no es como hace años, ¿no? Está educado de otra manera a nivel familiar, a nivel de estudios. Antes, joder, no había tanto divertimento, no había tanto entretenimiento. Ahora el jugador piensa más en compaginar, que esto me parece muy positivo, ¿no? Compaginar el estudio con el balonmano. Hace años, tú subías un jugador que podía tener futuro y casi se dedica exclusivamente al balonmano, ¿no? Ahora ya comparte estudio con balonmano. La calidad de trabajo, al no tener grandes jugadores, lógicamente no es la misma, y esto requiere, pues bueno, pues requiere más tiempo, más paciencia y más horas, ¿no? Es un poco diferente a años anteriores.
Tenemos una liga menor muy competitiva y esto es un paso para el camino de nuestra recuperación, ¿o no, Zupo?
Bueno, vamos a ver, vamos a ser serios en esto, vamos a hablar, ¿no? O sea, ¿cuándo nos vamos a recuperar? Vamos a ver, ¿cuándo nos vamos a recuperar? O sea, yo te digo que esto, bajo mi punto de vista y es mi opinión, si queremos traer a los jugadores nuestros que están en ligas extranjeras con unos contratos acorde a su calidad, aquí para que el día que vengan cuatro recobraremos la confianza para que vengan ocho. Pero para que vengan esos cuatro, pues tú les tienes que dar una seguridad de cobro a nivel de avales, etcétera, etcétera, que los clubs se hayan reflotado, que los clubs no tengan deuda, que los clubs tengan unos presupuestos como tenían hace 8 o 9 años. Y esa es la única manera de traer a los nuestros que ahora mismo están fuera, porque el año que viene también alguno se irá, ¿me entiendes? Sí. Pues porque esto no tiene visos de que las empresas o los que estaban publicitándose antes en el balonmano de momento vuelvan, ¿no? Ojalá que esto emerja a nivel empresarial y a nivel económico y esto vaya para arriba y la gente que estaba antes apostando por el balonmano vuelva, ¿no? Que seguro que va a volver, ¿no? Y el más listo se lo llevará, ¿no? Porque las empresas o las grandes marcas volverán a publicitarse en deporte, ¿no? Y esta es la única manera, ¿eh? O sea, esto es la única manera para que la Liga Sobal vuelva a ser. Pero yo te digo esto 4 o 5 años, ¿eh? 4 o 5 temporadas bajo mi punto de vista.
Es decir, que hay que pasar todavía 4 o 5 años por el desierto, Zupo.
Sí, sí, seguro, seguro, seguro. O sea, que ahora mismo vas a decirle a Sierra, oye, o a Dusevalles, o a Antonio García, o a Maqueda, venga, vuelve a la Liga Sobal. Y te dice, sí, de acuerdo, yo puedo volver económicamente un poco más bajo el contrato, pero asegúrame ese contrato, por ejemplo, ¿eh? Asegúrame ese contrato. El club, ¿qué presupuesto tiene? ¿Qué sponsor tiene? O sea, no, hemos perdido esa credibilidad, ¿no? Hemos perdido esa credibilidad a nivel de clubs, pues por la crisis económica y porque, bueno, ahora mismo los clubs económicamente, pues lógicamente están bastante mejor que hace años porque hay menos presupuesto, pero cumplen, son presupuestos más reales. Pero para retomar esa confianza del jugador que se ha ido para que vuelva y hacer grandes plantillas y tal, esto nos va a costar.
¿Tú crees que toda la marcha de jugadores al extranjero, a la Liga Francesa, a Dinamarca, a Hungría, etcétera, etcétera, puede venir bien para la selección española o puede perjudicarnos? Es decir, yo siempre pongo el mismo ejemplo y tú lo conoces perfectamente de primera mano por los jugadores que has tenido y que además son amigos tuyos. Fíjate, Francia, eran una legión extranjera y han sido campeones de todo durante muchos años.
Vamos a ver, el jugador de alto nivel tiene que jugar en una liga de alto nivel. La española ahora no es una liga de alto nivel. ¿Me entiendes? O sea, aquí Maqueda, en esta liga, haría 10 goles por partido sin despeinarse. O Antonio García, o Albert Rocas, o, ¿me entiendes? Bueno, o lo que está haciendo ahora los jugadores del Barcelona, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, la única competición para que el jugador mantenga su nivel y su estatus y pelee y tenga competitividad y tenga equipos de su mismo nivel en grandes equipos, pues lógicamente son otras ligas, no la nuestra ahora mismo, ¿no? Y yo creo que esto, de cara a la selección, para mí es positivo que el jugador esté jugando en ligas más competitivas que la nuestra, aunque esté fuera de España, es una pena, pero no hay más. O sea, no hay más, ¿no? Al margen de que nuestra selección, bajo mi punto de vista, tiene un futuro grandísimo, porque quitando Albert y algún otro jugador, no pasan de 30 años, ¿me entiendes? Tenemos un futuro muy halagüeño, ¿no? Y lo que viene abajo, pues 4 o 5 jugadores... Para el cambio generacional en su momento, pues también se están formando y seguro van a contribuir. Entonces, para mí, no se va a hacer una selección vieja como es la de Francia, ¿no? Que ya lleva 2, 3 torneos internacionales o 4 que no toca pelo, ¿me entiendes? Porque ya se han hecho mayores y les está costando. Eso no quita para que el año que viene, en enero, en Dinamarca, vuelvo a contar otra vez con todos, con los mismos y que tengan en un oro, ¿no? Pues porque están bien de forma y porque están. Pero vamos, yo creo que ya es el momento de cambiar, ¿no? Como le pasó a Suecia de los Carlem, Lindgren, Olsson, etcétera, ¿no? Que estiraron la cuerda y al final, bueno, pues están donde están, ¿no? Pero España, tenemos años y años para disfrutar de la selección,
bajo mi punto de vista. Zupo, una última pregunta. Ahora que no nos escucha Manolo Cadenas, tú sigues soñando, sigues con sueños de jóvenes. ¿Sigues soñando con la selección nacional española?
Sí, claro, por supuesto. Por supuesto, porque no. Eso es un reto personal, ¿no? Yo he tenido la suerte de llevar dos selecciones. La de Portugal estuvo un mes, la clasifiqué para el Europeo de Croacia, mientras que llevaba García Costa, que me tocó a mí la fase de clasificación, y bueno, he estado luego en Italia con una experiencia, ¿no? Entonces, hombre, es lo más que puede aspirar un entrenador, lógicamente, ¿no? A entrenar la selección de tu país, ¿no? Y bueno, ahí estamos, ¿no? Pero vamos, yo soy amigo íntimo de Manolo, hombre, y le deseo que gane todo, vamos, así de claro, ¿no? Y bueno, si me toca, me llega, pues ya me llega, y si no, no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, estoy muy contento de que Manolo sea el seleccionado español ahora mismo.
Zupo, que siempre es un placer hablar contigo, que uno aprende muchas cosas de balonmano contigo, porque sabes un montón, y que te deseamos mucha suerte esta temporada con el Ciudad Encantada en esta liga que, como hemos dicho al principio, está muy, muy, muy igualada, muy, muy competitiva, del segundo al último. Ojalá eso haga que el público acuda un poco más a las canchas de la Liga Sobal, ¿eh?
Ojalá, ojalá, esa competitividad que existe en esos partidos tan igualados, eso ojalá que nos dé lo que dices tú, ¿no? Que nos dé un poco, pues, el empaque para que el público vaya a las pistas, para que los sponsors se fijen en nuestro balonmano. Y, bueno, me queda solo darte la enhorabuena por el programa. Tienes unos monstruos y unos cracks ahí. Falta mi amigo Fernando, que no lo he oído.
Es que está...
Soy los números uno, porque hacer un programa de una hora de balonmano... Vamos, esto es la leche para todos.
¿Cómo se nota, Zupo, que eres amiguete?
Te recomiendo, Zupo, que te enganches al confesionario que lo hemos estrenado la semana pasada, ¿eh?
Vale.
Algún día tendrá que confesarse.
Un día confiesa a Zupo que Zupo tiene un background ahí que no veas. Sí,
no, hombre, porque además Zupo no es un gran pecador. Es
decir, no.
Irán pasando todos por el confesionario.
Es un hombre mojigato, sí.
Zupo, lo dicho, que es un placer hablar contigo.
Igual,
y gracias por atendernos. Un fuerte abrazo, Zupo.
Un abrazo.
Un abrazo, amigo.
Colabora desde hace un tiempo con el Balonmano Huesca y la pasada temporada puso en marcha una prueba piloto con una aplicación de juego online sobre balonmano. La experiencia, la verdad, fue muy positiva, tuvo una gran repercusión y esta temporada se lo han ofrecido a todos los clubes de Asobal. La puesta en marcha de este juego no tiene coste alguno para los clubes ni para los aficionados que quieran participar. Sepamos en qué consiste esta Liga de los Premios. Para que nos lo explique, estamos en comunicación con David Justes, que es el director del proyecto web Liga de los Premios. David, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas, Luis.
Bueno, cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste esta Liga de los Premios y qué serie de variables proponéis a la gente que entre en este juego?
Muy bien, Luis, te comento un poco como buena entrada que has hecho, ¿no? La experiencia piloto que pusimos sobre este juego online, totalmente gratuito. Es muy sencillo, o sea, aquí lo que proponemos al aficionado es que sean ellos los que entrenen a su propio club, ¿vale? Sin más, tú eliges tu 7 inicial, un breve registro en la web donde tú accedes, eliges tu 7 inicial y las acciones de tus jugadores, bien sean positivas o negativas para el resultado del partido, te sumarán una serie de puntos, ¿no? Con esto se genera una clasificación de cada jornada, que te da acceso a unos premios, y a su vez una clasificación de toda la temporada. Todos estos puntos, bueno, pues el tema de marcar goles, las exclusiones restarán, los porcentajes de paradas de nuestros porteros irán sumando los puntos, y luego además, para complicar un poquitín el tema de las puntuaciones, se genera una serie de variables sobre las que tú tienes que acertar la evolución del marcador. Pues qué equipo marcará primero, qué jugador lo hará, resultado al descanso, qué resultado estará al final, bueno, una serie de variables que se pueden ver. De momento el juego no está iniciado porque estamos en trámites con bastantes, con todos los clubes, pero sí que hemos marcado una web inicial, que es la ligadelospremios.com, donde ahí podemos ver un poco de qué trata todo. Hay varios clubes que ya nos han confirmado la participación, que ya están activos, donde en breve sí que se podrán realizar las alineaciones y los registros para participar. Y nada, simplemente que esto está cogiendo bastante volumen y esperamos, bueno, pues llegar a nuestro cometido, ¿no? Que al final es ayudar a los clubes, promocionar balonmano y que este deporte pues siga creciendo como lo está haciendo.
Oye, David, una pregunta que yo creo que es clave. El uso de la web es muy sencillo para todo el que quiera participar, es decir, desde un chaval de 12, 13 años hasta, yo que sé, una persona ya jubilada.
Está simplificado el uso. De hecho, era uno de los principales objetivos que teníamos, era que todo el mundo que va al pabellón, que siga a su equipo, que le gusta este deporte, pueda participar. Es muy sencillo. Venimos de, bueno, pues de experiencias en otros deportes o incluso en este mismo, con juegos que han sido un poquitín más complejos, y bueno, la gente busca un poco más sencillez, ¿no? Disfrutar con mi equipo, jugar a esto, que al final es un añadido, ¿no? El acercarnos al pabellón, a animar a nuestro equipo y que además las acciones de nuestros jugadores las disfrutemos por partida doble, como era el hecho de situaciones vividas en la temporada pasada en el mismo pabellón donde estabas en la grada y escuchabas al de atrás que decía que este jugador lo tengo, que ha metido gol, que son cosas que están bien. Ese doble disfruto, ¿no?, de las acciones.
Hola, David, soy Emilio Gorgojo, buenos días. Vamos a ver, tú has dicho que todo este programa, todo este juego es gratuito, pero me imagino que todo se defenderá en base a publicidad, que quiero entender, ¿no?
Sí. De hecho, lo que es la plataforma de juego se divide, bueno, pues lo que es el juego en sí, una serie de contenidos que se van generando de sobre la jornada, las crónicas de cada una de las jornadas y luego un gestor de publicidad. Este gestor de publicidad, bien movido por parte de los clubes, puede llegar a ser una fuente de ingresos. Esperemos que todo se desarrolle según lo esperado, que a final de este año, en la temporada siguiente, bueno, ver cómo se desarrolla y que pueda ser una fuente de ingresos para cada uno de los clubes.
Porque ahora mismo este proyecto lo estás desarrollando con el Balonmano Huesca, creo, pero la idea sería que a lo largo de esta temporada ampliarlo, ¿no?
Eso es. El año pasado ya se hizo y estuvimos aquí con la prueba piloto en Huesca y ahora, bueno, pues han implementado una serie de mejoras y queremos hacer eso, pues que todos los clubes tengan este acceso. De hecho, el acceso a la Liga de los Premios lo que es un acceso a un selector de cada uno de los clubes. Y tú, David, desde ahí ya entrarías a crear tu juego, ¿no? De tu club.
David, repite. Dime. Para nuestros oyentes, la web, la Liga de los Premios es todo junto, ¿no? .com.
Sí, eso es, la Liga de los Premios.com. Como vale. Digo, de momento, bueno, pues no hay nada todavía público del juego, pero sí que los que explicamos un poco la manera del juego, las normas, las bases del juego, eso es un poco para poner a la gente en situación de lo que va a ser. Conforme los clubes nos vayan confirmando su participación, que está, como te digo, estamos en tratos con la mayoría, irán accediendo ya a poder hacer sus registros, elegir su sitio inicial, crear sus equipos y, como bien has dicho, de una manera muy sencilla. Entonces, mañana vamos a Zaragoza, con la Naitasuna también tenemos una reunión próxima, pues que con Ademar se ha hablado, están bastante interesados. Como he dicho, Gijón y Cangas nos han confirmado ya que sí. No sé, es un poco con todo, estamos con Guadalajara, que bueno, visitaron Huesca el fin de semana, el viernes en el partido, estuvimos hablando, o lo mismo, falta pues, concretar un par de cosillas y poco a poco pues iremos añadiendo a todos los equipos y esperamos que sean pues la gran mayoría.
Bueno,
como
David,
dicho,
sí.
Es todo beneficioso para tanto para los clubes como al aficionado. No hay coste, no hay, y el tema es divertido, es digno de participar.
Pues David Juste, director del proyecto web Liga de los Premios, os deseamos toda la suerte del mundo, que se ponga en marcha cuanto antes esa Liga de los Premios, porque yo creo que puede ser un bonito empujón de cara al balonmano. David, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muy bien, Luis, muchas gracias a vosotros por esta entrevista. Y nada, os animamos a jugar y poco a poco nos vamos viendo todos.
Por
muy
supuesto,
bien,
jugaremos la vez. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Es hora de irnos a la tabla redonda, a nuestro debate. Una tabla redonda a la cual se nos incorpora Jesús Alañá en Cope León. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Me encanta la música de Piratas del Caribe y lo de la tabla redonda, pero veo un anacronismo ahí, ¿eh? Déjame que te lo diga. La tabla redonda era del Rey Arturo y de Camelot, y los Piratas del Caribe son los Piratas del Caribe. No sé por dónde van los de los piratas.
Bueno, venga, pero al final es toda historia, ¿verdad?
Todos piratas.
Piratas, me encanta. Una de mis canciones favoritas es la del Pirata Cojo.
Vale. Tú lo que estás pidiendo es flamenquito, seguro.
Coño,
únete a mí, que yo estoy reivindicando esa bandera del flamenquito desde hace 3 años.
Sí, pero ahora con la musiquita que hemos puesto este año, sí, mira cómo mueve las manos, así cómo baila, así cómo tal, cómo te animas. Y nuestro otro tertuliano es Juancho Pérez, exjugador internacional
otro
y ya,
monstruo,
bueno, clásico de
monstruo
la casa. Juancho, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, vamos a comenzar la tertulia. Comenzamos la tertulia diciendo, la Copa del Rey en marcha con la primera eliminatoria, ¿qué os parece? ¿Os gusta o no os gusta?
Bueno, soy Emilio. Vamos a ver, yo cuando he dado la división de honor plata, pues ya di los emparejamientos de esta primera eliminatoria. Bueno, la verdad es que haber abierto la puerta a los equipos de la segunda categoría del balonmano masculino español, pues bueno, en principio no me parece mal. Le das más amplitud al torneo, aunque al final me imagino que llegarán los... Iba a decir los que tienen que llegar, evidentemente. No, pero este año la verdad es que hay muchas posibilidades porque, quitando el Barcelona, que tiene que ser un fijo, los demás de la Liga Sobal que aspiren a jugar esos últimos partidos, pues está siempre en entredicho, porque no se sabe cuál va a ser el que llegue, el que esté en mejores condiciones, el que haga mejor temporada. Pero bueno, de momento el abrir a más equipos, estamos hablando de que la juegan 32 clubes, los 16 de la Plata, uh-huh, y los 16 de la Liga Sobal. Bueno, pues en principio no me parece mal. Todo es mejorable, aunque el hecho de haber cambiado la fórmula, pues puede ser interesante. Habrá que esperar a ver.
Juancho, me sabe más que yo de esto, porque yo como Sócrates solamente sé que no sé nada. Yo remato después.
Juancho, tú que eres el rey de esas categorías, y por cierto, dinos por dónde andas ahora.
Sigo en Badajoz, ya sigo en mi cuartel de invierno. Nada, una cosita, ya respecto a la Copa, primero felicitar a los que han impulsado esta medida con 25 años o con 15 años de retraso, porque esta fórmula, como todos sabéis, se lleva poniendo en práctica en Alemania y es un éxito rotundo. Hemos llegado pues casi siempre tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y también otra cosa que posiblemente nunca valoremos es que estos partidos de un equipo de Asobal contra un equipo en teoría inferior, de una categoría inferior, pues también le sirve a muchos jugadores para tener unos minutos que normalmente en la competición de Asobal pues iban a tenerlo muy difícil, ¿no? Pues no sé, un recién llegado a una plantilla, o un grupo de juveniles, de hecho, podían tener unos minutos que normalmente en Asobal no lo iban a tener, ¿no? Así que como estructura, como competición, me parece mucho más bonita y más llamativa que no el ladrillo que hemos tenido los últimos años. Que evidentemente este cambio se habrá producido porque ya los clubes no le pueden sacar más perra por la fase final y han decidido hacerlo así, eso también será verdad, ¿no? Pero bueno, pero yo les felicito y yo creo que va a ser un acierto.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos.
Está bien, pajaritos.
Oye, pajaritos, ¿qué paso yo?
A ver, pajaritos, canta. Venga, a ver. ¿Qué?
Claro, es que voy a hacer una síntesis.
Pía.
Ya voy a pillar, no te preocupes. Hombre, a mí la fórmula me parece ideal, sobre todo porque puede ser una manera de, como decía Juancho, voy a sintetizar un poquito, como decía Juancho, de dar salida a jugadores que pueden tener proyección y también de conseguir ingresos. Espero que no ocurra lo que ocurrió en su día con la Copa del Rey en el fútbol. Que es que al final lo que ha deparado han sido gastos para los equipos modestos. Simple, llana y sencillamente. Espero que no sea así. Espero que sirva para fomentar el balonmano, que buena falta nos hace. Y ahora venga, pía tú, ¿verdad?
Vamos con mis pajaritos. Vamos allá.
Está bien, pajarito. Está bien, pajarito.
Me cuentan que la pasada semana se confirmó en rueda de prensa en el Consejo Superior de Deportes la noticia adelantada por De Rosca el pasado 9 de septiembre sobre el patrocinador principal de la Real Federación Española de Balonmano. Como dije, fue Correos, que firmó por 4 años y pagará casi 1 millón de euros. Una gestión personal de Francisco Blázquez, presidente de la Federación Española de Balonmano, que se viene gestando desde el pasado mes de junio-julio, y no como algún expresidente federativo va diciendo que él ya lo tenía casi cerrado. Y será tal vez por eso que durante 4 años lo intentó y la firma Correos no lo quiso hacer, tal vez por su presunta agradable manera de ser. Juancho, vuelve Correos al balonmano, ¿eh? ¿Eso lo has llevado tú en la camiseta?
Sí, señor, y ahora estoy recordando que creo que firmamos, bueno, se hizo la primera vez que, o cuando estaba yo, fue allí en Vigo, creo.
Sí, firmó
y
en Vigo,
Vigo, creo, ¿verdad?
En un hotel de Vigo, sí.
El que es el actual presidente de la Junta, el señor Feijóo. La verdad sí. Es que, bueno, pues todo lo que sea buenas noticias y que lleguen patrocinadores a nuestro deporte, pues encantado, ¿no? Así que ojalá Correos esté otros 40 años y ojalá sea uno de 7 u 8 más que entre, ¿no? Así que, bueno, pues a mí me da igual quién haya hecho la gestión, lo importante es que haya llegado y si la ha hecho el actual presidente, darle enhorabuena, y si lo ha hecho el anterior grupo, pues también darle la enhorabuena, ¿no? Ya está, no, esto no es ni mío ni tuyo, y hay que... Yo
creo que Juancho, Juancho, lo que ha dejado el anterior grupo es un pufo de 1,5 millones, ¿eh?
Y, bueno, y entre tú y yo, ¿por qué no dices cuántos habían dejado los de antes? Porque ahí hay una auditoría que no se ha hecho pública. O sea, que sí, bueno, que sí, que las cantidades son una salvajada, ¿no? Pero es que desgraciadamente ha sido el modus operandi de nuestra federación durante muchos años. Y acordaros del que dejó los 250 kilos, eso ya era infantil, me parece.
yo estoy, soy Emilio, estoy con Juancho al 100%.
Sí.
No, tú has estado diciendo cosas que son fácilmente comprobables, por decirlo de alguna forma. No has especulado. Lo que sí que se le debe exigir, si ha sido Paco Blázquez, que es evidente que él es el que lo ha firmado y el que lo habrá conseguido, hombre, estamos hablando de patrocinar a un equipo que es el campeón del mundo.
No, a todos los equipos, ¿eh?
Bien, bueno, por añadidura el balonmano en general. Uh-huh. Pero que te quiero decir que es que lo que no tenía un pase es que estuvimos antes del Mundial de España masculino, yo creo que estaban cazando a lazo a los patrocinadores, y no sé si éramos de las selecciones que menos publicidad lucía en las, bueno, las camisetas.
Y casi gratis, ¿eh?
Ojo, y el contrato que se firmó con una empresa publicitaria es leonino donde los
bueno,
haya,
sí,
y
claro.
Que ya nos contó Francisco Blázquez que hay que romperlo porque, yo mañana soy federación y cambio en vez de Rasán, cambio con Adidas... Y esa empresa me cobra una parte
de
lo que gano con Adidas sin haberlo hecho él.
Disculpadme un momento, ¿sabéis quién es el propietario de esa empresa de publicidad?
Miguel Ángel Rodríguez.
Mira la laña cómo se lo sabe.
¿Está con lo del Mundial de Ciclismo de Ponferrada? Ya me contarás.
No. De Twitter, de la que firmó el anterior presidente para el Mundial, ¿no, Juancho?
Ese.
No, provienen del mundo del fútbol, ¿verdad, Juancho?
No, yo lo pregunto porque yo no lo sé.
Mis noticias es que provienen del mundo del fútbol.
Ha sido presidente del Murcia.
Presidente del Murcia.
¡Ay, la madre que me parió,
campeón! ¡Ese! No queríamos... Has caído como un lucio, Jesús.
Ahí está, muy bien. Jesús Samper y Juan Antonio Samper, los hermanos con los cuales conozco hace muchos años.
Qué mala suerte tienes.
Son los que Juan de Dios firmó con ellos, además firmó hasta 2016, cuando él sabía que no seguía.
Vale.
Vale.
Pero vamos a ver. Yo lo primero que no entiendo es que a una cosa se le llame auditoría. En la Edad Media, que uno se precia de, siendo castellano antiguo como es, de estudiar la cosa esta de la Edad Media y tal, ¿no? A estas cosas se le llamaba veeduría. Porque la verdad es que escuchar lo que le quieren contar y ver, ven poco. Y pasa lo que pasa. ¿Me entiendes? ¿No? ¿Me entendéis? Sí. Pero esto... Estos son reflexiones mías, un poco al margen. No estoy hoy de, estoy de pata de palo y de parche en el ojo.
Bueno, pues te voy a contar una noticia que creo que os puede agradar de cara al futuro. Me comentan mis pajaritos.
Ah, bien, pajaritos.
Que en la reunión del pasado miércoles 25 de septiembre entre Televisión Española, Sobal y Real Federación Española Balonmano para intentar arreglar la retransmisión de los partidos esta temporada va por muy buen camino. La Sobal va a pagar los 15.000 euros de deuda que tiene a Televisión Española. Televisión Española abre la posibilidad de hacer la producción de los partidos y pagarlos ellos esta temporada y ver qué puede contribuir la Sobal la próxima temporada. Podemos tener partidos, Jesús, de Teledeporte a mediados o finales de octubre, si Dios quiere.
Ya tenemos un problema, que dice algún presidente de federación. Ya tenemos un problema. Porque resulta que Televisión Castilla y León se ha comprometido con los clubes castellano-leoneses, léase Valladolid y Ademar, a transmitirle sus partidos, y de hecho ayer ya transmitió el primero, el de Valladolid, bueno, ayer, este fin de semana, transmitió el partido de Valladolid. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre ahí, porque claro, hay unos compromisos y estamos tan tiesos de pasta los clubes, dejadme que me meta yo en el ajo de los clubes, que oye, no les va a embargar un dulce, ¿no? Digo yo, vamos a ver cómo lo solucionamos.
Sí, pero eso tiene fácil solución. Yo soy Televisión Española, me pongo de acuerdo con la Forta, como ya se han puesto en otras ocasiones, yo produzco la mitad, te doy la señal, tú produces la mitad, me das la señal. ¿Qué te parece?
Vale, bueno, perfecto. ¿Y los clubes? ¿Cuánto clean clean?
Pues lo que tengan pactado, lo que saca Sobal.
No, vamos a ver, Jesús, soy Emilio, vamos a ver si hay muchos matices que analizar, pero bueno, lo que en principio no es mala noticia es que se hayan sentado e intenten reconducir el tema. Que estaba en cero patatero, que decía el otro. O sea, que es que, y bueno, y luego llegas al que tiene los derechos de momento de la Liga Sobal, que es el Canal Plus, es por manía, y te suelta a todos los del Barcelona, como sabemos todos, tremendamente igualados, pues entonces, si perdemos la otra ventana, que es la de la Televisión Española, chico, nos vamos a quedar reducido a la televisión de Ponferrada y a la de, del Páramo, ¿eh?
Que no, Emilio, y me imagino que Juancho pensará como piensas tú como y como pienso yo. Es decir, tal y como estamos, virgencita. Vendo, si es menester, mi alma al diablo.
Claro. ¿Vale? Yo creo que tendríamos que aprender de lo bien que nos salió la jugada de presentarnos en Canal Plus, en Impacta, que nos dieran por exclusividad y que no nos viera nadie en España al principio. Acordarnos de lo que supuso eso.
Sí.
Yo tuve la suerte de vivirlo en Pamplona, el San Antonio gestionó muy bien el tema de la Copa de Europa. Nosotros éramos el equipo que nos daba más partidos de largo, que nosotros nos conocían en toda España. O sea, ese ejemplo es real y hay que valorarlo. O sea, hoy en día tú crees que puedes pedir dinero porque den tus partidos. Pero bueno, pero ¿en qué mundo vivimos? O sea, si es que tenemos que regalar los partidos, el balonmano tiene que estar en la tele, tiene que estar en la prensa, tiene que estar en la radio. ¿Qué es eso de decir que esto es mío y o me pagas mucho dinero o no te lo doy? Pero ¿de qué vivimos entonces? ¿De los pabellones? ¿Te los tenemos llenos?
No, mira, Juancho.
Llenos de aire, ¿eh?
Espera, y Emilio, me permito un mínimo apunte, porque ahora mismo, conforme estamos hablando, en el Ayuntamiento de León está siendo presentada una campaña por la cual las tarjetas de la zona azul de León van a llevar publicidad de Ademar, y Ademar se va a beneficiar de eso. Y esta misma mañana yo me encontraba con alguien de Ademar y le decía, macho, con la mala imagen que tiene la zona azul, sobre todo en mi caso, pero con la mala imagen que tiene la zona azul. No, soy el tío que más multas de la zona azul acumula de este país.
Es que no sabes dónde están los expendedores de los tickets, Jesús.
No, sí que lo sé. Lo que pasa es que me lío con el trabajo y pasa lo que pasa, chico. Cuando me doy cuenta me la clavan. Bueno, pero él me decía, estamos en una situación en la que bienvenida sea cualquier forma de entrada de dinero con la que nos encontremos. Pues ya está, hijo mío. Pues mira, voy a ser un fan descarado de la zona azul, aunque me sigan multando, ¿vale? No, o sea, es que estoy de acuerdo en eso. Es decir, ahora mismo, cualquier fórmula de ingresos, y además creo que lo hemos hablado a lo largo de la última temporada muchas veces, cualquier fórmula de ingresos, tal y como están las cosas, bienvenida sea, porque bien necesitados estamos.
Bueno, pues, Juancho, dime.
Un segundito para acabar con el tema de la tele. Tú cuando vas a pedirle a un patrocinador que te eche una mano, lo primero que te pregunta es qué presencia tienes en la tele. Y tú le dices que no, que a ti te dan por manía los días que juega en Madrid o en Barça de Copa de Europa a las 8:30, y claro, te dice, bueno, y eso lo verá tu señora familia y tu señora madre, que te quiere un montón. Pero ¿qué número de espectadores ven esos partidos? Sí.
Correcto, correcto. Mira, hay, Juancho, hay otro problema. Preguntan esto, nunca preguntan, ¿y qué presencia tengo en la radio? Porque hay emisoras que tradicionalmente vienen volcándose con el mundo del balonmano y, sin embargo, no tienen un reconocimiento a nivel de, vamos a decir, que de relación con los patrocinadores.
Claro, pero patrocinadores tú como club no tienes la obligación de tener un estudio mediático. Claro, pero lo primero que miran, y eso lo sabemos todos, es, oye, ¿cuántos minutos sale mi nombre en la tele? Evidentemente, y tú le dices, no, salgo por forma mía los días que se juega la semifinal de la Champions, y te dice, bueno, pues lo que te he comentado antes, pues muy bien, pero tengo que ir, que esto es como lo vendemos, ¿no? Y esos comentarios está ahí, porque a mí me lo han hecho, ¿no? Y vosotros lo sabéis también, que si hoy en día, pues si, por mucho que el resto de los medios de comunicación apoyemos, apoyéis o peleéis por esto, hoy en día no está en la tele, supone una espada de Damocles, y yo creo que a raíz de, o sea, siguiendo con el comentario que hemos hecho antes, el balonmano español ha pagado muy caro la idea de algún iluminado de pensar que éramos un producto tan exclusivo que la gente se iba a abonar a Canal Plus a vernos, o sea, eso... Y lo hemos pagado y lo seguimos pagando.
Jesús, Juancho, que es un placer teneros una temporada más con nosotros. Terminamos el debate y nos oímos próximamente.
Juancho, que muchas gracias. ¿Me dejas decir una cosa, Malvar?
A ver, venga, Jesús.
Estoy indignado.
¿Por qué?
Y mira tú que a mí me gusta el ciclismo.
A ver.
¿A que ya sabes por dónde voy?
Hombre, ya ves, entre todas las matanas ya solo se murió.
Vamos a ver una cosa. No, pero estoy indignado porque por mucho que me guste el ciclismo, yo ayer quería ver también a Naturhaus La Rioja
en el
partido de balonmano frente al Albor. No, coño, vi la segunda parte.
Y gracias.
Claro, o sea, vamos, hombre.
Pero viste Florencia desde el aire.
Pero yo, como ya la conocía, ¿qué quieres que te diga? Como que, por cierto, que déjame que diga otra cosa.
Venga.
Aunque no sea de balonmano.
Venga.
Que no se equivocó Valverde, que el que se equivocó fue Purito. Hala, voy a hacer inconveniente. Anda.
Pues nada, al final, el oro ni para Purito ni para Valverde. El oro para la selección española masculina de balonmano, que lo consiguió en enero en Barcelona en este año 2013. Un fuerte abrazo, Jesús. Un fuerte abrazo, Juancho. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y
que
tengo
a las chicas en León el día 24 de octubre.
Muy bien. Allí nos veremos. Alberto, vámonos con los resultados de la Primera Nacional.
Es muy rápido. La segunda jornada de la Liga Regular de Primera Estatal Masculina. Y se ha jugado en cuatro grupos. El grupo A o el grupo gallego, pues hay que destacar la victoria del Mecalia Atlético Novas en el pabellón ante el pabellón Orense, una amplia victoria, y se perfila como principal favorito. Y otro de los favoritos, el Magope Seirdo Nadal, no pudo salir de ganador de la cancha de las 5J Lavadores y solo empató a 24 tantos. En cuanto al grupo B, hay que destacar que un recién llegado a la Primera Nacional, el grupo B, hay que destacar al Covadonga, al Viveros Erol Nava y al Ciudad de Arrecife Chacón Lanzarote, que están igualados con líderes con 4 puntos cada uno. En el grupo C, que era el que me refería antes, hay que destacar que un recién llegado como el Estadio Casablanca venció en el Derby Maño, venció al Dominico Zaragoza por 27-30 y se perfila pues también como principalmente como la revelación de la temporada. Y luego en el grupo D, pues están, que es el grupo catalán, están los mismos de siempre, de colíderes, el Granollers, que renunció este año a subir a La Plata, el Splugger y el San Martí Adrianén. Y en cuanto al grupo E, empieza, es de los grupos malditos, el grupo E y el grupo F. El grupo E empieza este fin de semana, y el grupo F, donde está el Amíbal Toledo, pues hasta primeros de noviembre no dará comienzo.
Bueno, yo quisiera dar las gracias a nuestro compañero Luis Campos de Ciudad Real y su blog Balonmano Confidencial, en el cual agradece a la COPE y a nosotros por, como dice el bueno de Luis, seguir en la lucha fratricida de chocar contra un muro. Muchas gracias a Luis Campos, como digo, compañero de Ciudad Real, por seguirnos y por darnos su ánimo. Yeah. Y ahora vamos a ir cerrando, vamos a ir echando el telón, como siempre. Que pase Tomás Guas con sus 7 metros.
Valvar, pequeños roscos, me he puesto nostálgico. Buscando papeles en casa ha aparecido una foto mía hace muchos años abrazado al gran Lorenzo Rico. Seguramente el mejor portero de nuestra historia. Lo que demuestra además que yo no puedo, que es mentira, digo, que yo no puedo abrazar culés de toda la vida o circunstanciales como el tío Lorenzo. El Atleti, el Barça, la selección. Lo que demuestra que tiempos pasados, en según qué cosas, fueron pistoludos. Lorenzo, vaya rosca te lleva Lorenzo. En Reyes me refiero, el roscón de Reyes, porque a este de rosca le metían pocas. Qué tiempos, Malvar, qué tiempos.
Pues tras escuchar como todas las semanas ese 7 metros del maestro Tomás Guas, despedimos el día de hoy, que yo creo que ha sido intenso, bonito y con muy buenas entrevistas. Emilio Orgojo, nos oímos la semana que viene, un fuerte abrazo.
Nos oímos la semana que viene y bueno, como tú has dicho al comienzo, dos jornadas que nos van a dar mucho balonmano esta semana.
Alberto Salinas, director de Somos Balonmano, ya aquí, ya no puedes estar ahí entre bodegas y bodegas, así que la semana que viene aquí, ¿eh?
Bueno, la semana que viene me parece que no, tampoco estoy, pero bueno.
Bueno, ya hablaremos.
Vuelvo a Galicia.
Bueno,
pero,
simplemente, tiene que recoger, todavía le ha quedado.
La vendimia.
Alguna uva queda. No, simplemente adiós a todos y cholistas del mundo, siempre con el balonmano.
Estos atléticos como son.
Por supuesto, siempre con el balonmano. Y a vosotros, citaros la próxima semana, ya sabéis, tenéis como todas las semanas una cita el próximo lunes aquí con nosotros, con De Rosca, donde os contaremos toda la actualidad que sucede en el mundo del balonmano. Nos escuchamos el lunes que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós!